Bueno, pues en la Sociedad de Cardiólogos de Andalucía ha hecho un interesante informe, precisamente, sobre el tiempo que se demora desde que alguien tiene la sintomatología propia de una angina de pecho o un infarto, hasta que estalla en manos de un médico que interviene, que toma decisiones oportunas. Queda camino por recorrer, pero nos cuentan que se puede hacer muy mucho, tanto de la institución pública, de lo que son los propios hospitales, como también el propio ciudadano. O sea, saludamos ya sin más dilaciones al doctor Jiménez Navarro, editor de la revista CardioCore y también cardiólogo del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me ha llamado la atención de esa nota que me llegaba a través de la Sociedad Andaluza de Cardiología, que habla de ese leve descenso de la mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo de los hospitales. ¿Qué quiere decir este titular? Cuéntenos.
Bueno, la definición de síndrome coronario agudo bueno, ha variado en las últimas 10 años y viene a ser como un leve descenso de mortalidad en los pacientes en líneas generales que tienen una angina de pecho grande o un infarto, ¿no? Antes se diferenciaba angina de pecho y infarto y ahora se llama todo síndrome coronario agudo. Estas son denominaciones que a veces buscamos los médicos. Pero básicamente es que los pacientes que acuden con una angina de pecho grande o con un infarto a los hospitales, hoy día ya se ha conseguido que se mueran menos cuando estén ingresados, ¿no?
Sí. Lo que se recoge en la revista CardioCore, que publican ustedes precisamente, dedicada al colectivo médico, al colectivo científico, dice que la eficacia del tratamiento depende muy mucho del tiempo transcurrido, ¿no? Desde que aparece el primer síntoma, ¿no?, hasta el comienzo del tratamiento. Porque, ¿cómo nos movemos? ¿En qué margen nos movemos ahí?
Bueno, yo creo que está, bueno, intenta quedar claro, ¿no? Nos movemos ahora mismo en un margen regular, no óptimo, por decirlo de alguna manera. Desde que empezamos, muchas veces los síntomas de una angina de pecho del infarto son muy evidentes, un dolor en el centro del pecho, opresivo, que da sudoración, incluso diarrea o un síntoma digestivo. Pero los síntomas suelen ser más típicos en el sexo masculino.
Sí.
En el sexo femenino los síntomas son más atípicos y en las mujeres especialmente el retraso es mayor en acudir a un centro de salud o a un centro hospitalario o a avisar al 061. Los tiempos son sin duda alguna peores en las mujeres que en los hombres. También los tiempos son peores en personas de edad y en personas con algún factor de riesgo, clásicamente se han descrito los diabéticos. ¿Por qué? Porque son síntomas que son falta de aire, a veces dolor en la espalda, a veces dolor en las muñecas, que no son los síntomas típicos de un hombre de 50 o 60 años que sí son una opresión en el pecho.
Bien, entiendo perfectamente. ¿Cuál es el perfil de la persona que padece, digamos, esas circunstancias en Andalucía, en nuestra comunidad?
En nuestra comunidad la verdad que no hay mucha diferencia con el resto de Europa con respecto a la presentación clínica. Suele ser más hombres que mujeres, más en la quinta, sexta década de la vida. Suelen ser todos, con mayoría de ellos, con factores de riesgo. Mire, yo me dedico en la parte de la cardiología a hacer cateterismo. Cateterismo es meter un tubito dentro del corazón y ver cómo tienen las coronarias. Casi todos los hombres que tratamos son fumadores. Sobre todo cuando tiene menos de 50 años. Menos de 50 años sin ser fumador severo de un paquete o dos al día es muy raro encontrárselo. Y ese es el perfil. También hipertenso, en Andalucía hay mucha diabetes. No sé, no hay ningún estudio comparativo con el resto comunidades o de países, pero hay más diabetes porque en España, en Andalucía hay más obesidad que en otras comunidades. Yo creo que ahí es donde deben hacer las medidas de prevención que debemos hacer en un futuro, por supuesto, en controlar el no fumar, o sea, hacer todo lo posible porque nadie fume en la población, y en controlar la obesidad y los factores de riesgo. Principalmente la obesidad te lleva a diabetes, la diabetes lleva a la hipertensión, la tensión alta.
La tensión
alta a veces está asociada con el colesterol alto por los hábitos de la comida que tenemos.
Todo un encadenado, por así decirlo.
Sí, es completamente un encadenado. Encadenado, como usted dice. Una cosa te lleva a la otra.
Bien. Ustedes además han trabajado desde RadioCore y desde la Sociedad Andaluza de Cardiología en un proyecto que se llama ARIAN, un acrónimo que responde al nombre de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio. ¿Ahí han medido ustedes los tiempos desde que el paciente acusa?
Los médicos o las distintas especialidades que atendemos a los pacientes que tienen un infarto, no solamente somos los cardiólogos, también son los internistas, y también los intensivistas, los compañeros que trabajan en las unidades coronarias. El registro ARIA proviene fundamentalmente de este campo, de los compañeros que se dedican a intensivos. El doctor, en nuestro hospital, el doctor García Alcántara, que es intensivista, y el doctor Reina, por ejemplo, en Granada, que se han dedicado a inicialmente, y también el hospital Carlos Haya de Málaga, inicialmente a ponerlo en marcha. Lo que pasa es que yo quería, queremos destacar esta labor, que nosotros los cardiólogos también participamos y nos hemos unido, porque hoy día lo que no tiene ningún sentido en ciencia son estudiar o describir algo de forma individual.
Sí.
Lo que es la colectividad, la investigación transnacional, de ir todos colaborando es fundamental. Uh-huh. Hoy día, bueno, en ciencia no solamente en ciencia, sino en la vida misma. Uh-huh. El que quiera solucionar un problema él solo, me parece que va mal encaminado, ¿no? Y entonces ellos tienen este programa, que nos hemos unido los cardiólogos, nos han unido internistas y tal, donde vemos que el retraso va disminuyendo en los últimos 10-15 años. Para mejorar una actitud o una atención a los enfermos es necesario, en primer lugar, cuantificarlo. El saber cómo lo hacemos hoy, sí, para dentro de 10 años saber si lo hacemos mejor o peor. Espero que no sea peor.
Sí, sí, sí.
Pero, y este programa o esta base de datos que hicieron ellos ya está reconocida por la Consejería de Salud y yo creo que es una buena herramienta para ir sabiendo cómo vamos haciendo las cosas.
Sí, porque vamos a ver, partamos de un terreno absolutamente hipotético, quiero decir. ¿Cuál sería el tiempo ideal desde que el paciente tiene los síntomas hasta que es atendido ya, bien sea en una ambulancia, bien sea en un centro hospitalario, un centro de salud, y se le comienzan a aplicar las primeras medidas? ¿Cuál sería el tiempo ideal y cuál es el tiempo real en estos momentos?
El tiempo ideal es la primera hora o 60 o 70 minutos. Uh-huh. Ese es el tiempo ideal. Hoy día estamos en 2 horas y media de forma global, ¿no?
Sí.
2 horas y media por ahí. Yo creo que debemos intentar hacerlo todos los 60, 70 primeros minutos, ¿no?
Sí, porque imagino que en ese tranco horario, o sea, que viene por exceso, lo que usted me comenta, doctor, mucha gente se queda en el camino, naturalmente, ¿no?
Sí, no tanto que se quede en el camino, que pues, algunos sí se quedan en el camino, sino hay como una frase, un silogismo en medicina, que es el tiempo oro en el infarto, ¿no? En el
sí.
Infarto agudo de miocardio. A lo mejor el paciente no fallece en ese momento, pero eso, en ese tiempo de ese retraso, hace que pierda mucha fuerza el corazón.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento, el paciente pues, se va del hospital vivo,
bien, sí,
pero cuando pasan 6 meses, 1 año, 2 años, el paciente desarrolla una enfermedad que se llama la insuficiencia cardíaca, que es que acumula líquido en los pulmones porque el corazón no tiene suficiente fuerza para expulsarlo.
Sí, sí,
y eso también produce un riesgo de más riesgo de morirse, de mortalidad, pero ya en un plazo diferido.
Sí,
no
sí,
es
sí,
cuando
sí,
el paciente está ingresado, que todos estamos asustados, que la familia está asustada.
Ajá.
Esto es un riesgo más a medio plazo, pero que es muy importante y va unido uno al otro, ¿no?
Claro, porque queda dañado el corazón a fin de cuentas, aunque nos consiguen recuperar ustedes los profesionales, ¿no?
Claro, claro, lo que esto es una carrera de muy largo plazo. Esto muchas veces cuando yo hago cateterismo, cuando el paciente tiene 2 horas o 3 de los síntomas, le digo, no, y mi padre se va a morir. Hombre, claro que tiene un riesgo de morirse. Pero quizás no lo importante es ese momento, por supuesto, pero también en ese momento hay que pensar en 10 años vista.
Sí, sí, sí.
Porque hay que intentar predecir lo que va a pasar dentro de 10 años. Y cuanto antes se haga, antes acuda y antes se hagan las medidas que tengan que hacerse apropiadas en ese momento, más fuerza, el corazón menos fuerza va a perder y más fuerza va a tener. Y el corazón, cuanto más fuerza tenga, menos riesgo de morir.
Bien.
Eso es una cosa que es obvia en cardiología o en medicina.
Sí, sí. Le voy a preguntar, por cierto, otra obviedad, pero claro, me gustaría, o sea, que si la pregunto es para que me lo matice y lo precise. Dicen ustedes, es indudable que la enfermedad coronaria es muy importante en los países desarrollados. ¿Qué ocurre? ¿Que somos víctimas del estrés, de la forma de vida, o que en terceros países que tienen otras culturas, otra forma de vida, se presentan menos?
Pues son las dos cosas que dice usted. Muy bien, ¿no? Son las dos cosas, es que esto no es una cosa sola. Mire, en primer lugar, hoy día el estrés, los factores de lo que hace que tengamos más posibilidades de padecer de corazón, eso están descritos hace ya muchos años, son el tabaco, la tensión alta, el colesterol y la diabetes. Después se le han añadido otros que son en menor grado y por supuesto la edad. Entre otras cosas que son importantes son el estrés, ¿no? Uh-huh. Hoy día no le tengo yo que decir ni nada, les tengo que decir que tenemos bastante más estrés por nimiedades que hace 20 años.
Sí.
Pero bueno, eso no debe ser ni cardiólogo, ni médico, ni nadie, ¿no? Uh-huh. Eso ya se sabe.
Sí, sí.
Y respecto a las otras formas de vida, que fundamentalmente son la dieta, vamos mal, porque la dieta comemos lo que sea por tirar para adelante. Y el ponerse a comer y no engordar, y hoy día una gran lacra que tenemos, que es el sedentarismo, tenemos que actuar sobre ello. Hay muchos estudios que para mí como andaluz me dan hasta vergüenza,
sí,
que los niños andaluces son los niños más gordos del Estado,
sí,
español,
sí, es cierto,
¿no?
Es cierto, es verdad, es verdad.
Eso, claro, eso no es una cosa que podamos, que esos niños no van a tener un infarto, a Dios gracias, con 10, 12 años.
Uh-huh.
Pero lo que está muy demostrado en ciencia, con los datos que tenemos, es que los niños que son obesos hoy son más obesos cuando tengan 40 años.
Claro, claro.
Y si son más obesos cuando tienen 40 años, tienen más riesgo de tener
serán
diabetes.
Candidatos. Sí, 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 sí.
Y serán candidatos. Entonces, donde hay que medir, hacer las medidas para dentro de 40 años, hay que tener una vista un poco larga en la vida, ¿no? Es ahora.
Sí, 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 sí.
Es decir, no se come bollería, se come otra vez pan como es normal, se toma aceite de oliva, que es lo que tenemos aquí, no tomamos otras grasas saturadas. Hacer las medidas es ahora, ¿no? Y por supuesto andamos, corremos, y vamos, intentamos ir a todos los sitios andando, ¿no? Toma, a todos los sitios que buenamente se puede.
Sí, 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 no, vamos, está meridianamente claro, eso no me lo decía a mí no hace mucho. Bueno, no hace mucho, sabe que aquí en Andalucía lo de no hace mucho, hace unos días, hace ya una barbaridad, ¿no? Pero bueno, es el giro coloquial que lo decía mi traumatólogo, ¿no? Cuando me fui a ver las rodillas y me dijo que tenía los meniscos hecho polvo y me decía, ¿tú qué has hecho en la vida? Digo, hombre, yo muchos años he sido montañero. Y dice, pues ahí tienen la factura. Y es verdad. O sea, cuando somos jóvenes parecemos que somos el hermano de Superman, pero después todo eso pasa factura, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Todo lo que haga Justin es... tiene sus consecuencias 10, 15 o 20 años vista, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y no pensar que la vida se acaba en 4 años, como algún,
sí,
político piensa,
ajá,
sino pensar en mucho más largo plazo, ¿no? Porque esto es lo que nos importa a todos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y es el beneficio de todos, ¿no?
Bien. Y una pregunta que para mí es el millón, o sea, porque, hombre, sabemos el sistema sanitario tiene lo que tiene, no tiene otra capacidad, hombre, siempre, como decía Manaute, aquel que fuera consejero de Agricultura, todo es manifiestamente mejorable, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, me explico, desde la óptica del paciente, del usuario, de los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para mejorar todo el sistema?
¿Qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer mucho. Mire, una cosa que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos de vida. Estamos como estamos, ¿no? Entonces, para ir a cualquier centro comercial o a cualquier tienda de cerca de la casa, no se nos pasa ir andando esa posibilidad. Parece que no sé lo que pasa, ¿no? Que no podemos ir andando. Bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Tenemos que emplear, comer no es tomar cualquier cosa para seguir haciendo cualquier cosa, sino es una cosa que es una, la dieta es importante, y si igual que no tenemos dinero para gastárnoslo en otras cosas, pues igual hay que gastar un poco más y intentar comprar unos alimentos que sean más cardio saludables, uh-huh, y vivir de otra manera, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es realmente lo importante, lo que tenemos que hacer como población,
sí,
y pensar no a largo plazo, ¿no? Otra medida que podemos hacer es estar atentos con los síntomas, ¿no?
Uh-huh.
No decir, no, esto no es nada, sino probablemente ir a consultarlo, ¿no? Cuando no tengamos dudas. Los servicios de urgencia de todos los hospitales de la República de Andalucía,
uh-huh,
en este caso están saturados por muchas consultas que son menos importantes.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
no, voy a, no voy a decir sí, el término conscientemente. Y a lo mejor esto es una consulta que con un electro se puede ver si alguien tiene un infarto y que da muchos años de vida ganada y da mucha calidad de vida, ¿no?
Sí, sí, la
porque si una persona tiene un infarto, pierde fuerza en el corazón, no puede trabajar, entonces como sociedad no puede rendir, y esto nos conlleva un gasto para toda la sociedad, ¿no?
Mm-hmm.
No hay que pensar la sanidad como
Sí, no, no,
persona
pero
individual, sino como
sí.
sociedad, como grupo, ¿no?
Evidentemente.
Y yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? La idea que tenemos que tener. Tenemos que actuar, por supuesto, no fumar. Yo a muchos pacientes que le hago el cafeterismo, le digo, mire, pues ya llega el momento de no fumar, va a coger usted todo lo que se gaste el tabaco, lo va a echar en una hucha y va a pensar dónde se va a ir el año que viene de vacaciones con el compañero o compañera que usted quiera, ¿no?
Esa es una magnífica propuesta.
Y ir pensando en esas posibilidades, ¿no?
Pues ha sido lo más ilustrativo y de lo más didáctico de doctor Jiménez Navarro, editor de la revista Cardiocore, cardiólogo de ese hospital clínico Virgen del Inter de Málaga, sigue trabajando bien en esa dirección en beneficio de todos. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.